Aquí Radio Sputnik, desde la capital rusa, Moscú. Les ofrecemos a continuación nuestro espacio semanal 7 días.
Hola amigos oyentes, como cada domingo les ofrecemos el programa 7 días, una recopilación de los materiales y crónicas que les presentamos la semana saliente y que a nuestro modo de ver resultaron de mayor resonancia. No sin antes mencionar el doble atentado ocurrido este sábado en London Bridge, el puente más famoso de Londres, que se saldó con 7 muertos y más de 40 heridos, según el último informe policial. Además, los 3 terroristas atacantes fueron abatidos. No obstante, la noticia más importante de esta semana, sin duda, fue la exitosa celebración del 21º Foro Económico Internacional de San Petersburgo 2017. Los países deben dejar sus discrepancias y centrarse en trabajos juntos para superar los retos globales que amenazan al mundo, recalcó el presidente de Rusia, Vladimir Putin, en la sesión plenaria de la 21ª edición del Foro Económico de San Petersburgo el viernes 2 de junio. Solo juntos, uniendo esfuerzos, podremos superar el desequilibrio actual, asegurar el desarrollo estable de la economía mundial, elaborar reglas justas para el comercio y la competencia privada, disminuir el desempleo, solucionar problemas sociales graves y superar amenazas como el terrorismo, los conflictos regionales, la difusión de ideas nacionalistas y xenófobas, dijo durante su discurso.
Para ello se necesita la búsqueda conjunta de decisiones originales y nuevos formatos de cooperación entre estados, prosiguió el presidente del país anfitrión.
Nos enfrentamos a retos duraderos, cuyas consecuencias son difíciles de pronosticar. No debemos ni tenemos derecho de gastar fuerzas y tiempo en nimiedades, discordias, discrepancias y juegos geopolíticos, indicó Vladimir Putin.
El mandatario ruso también manifestó que su país está dispuesto a implementar proyectos mutuamente beneficiosos y cooperar para solucionar cuestiones estratégicas importantes para el desarrollo global. Vladimir Putin señaló también que Rusia contribuye a la solución de problemas globales y está dispuesta a aumentar su aporte.
Realizamos programas ecológicos a gran escala, incluido en el Ártico. Intensificamos el suministro de alimentos de alta calidad a los mercados mundiales. Ampliamos nuestra participación en los programas de la Organización Mundial de la Salud, puntualizó el presidente ruso.
Además del presidente del país anfitrión, Vladimir Putin, en la sesión plenaria de la 21ª edición del Foro Económico de San Petersburgo, intervinieron el primer ministro indio, Narendra Modi, el canciller federal de Austria, Christian Kern, y el líder de Moldavia, Igor Dodon.
El canciller de Austria, Christian Kern, llamó a formar nuevas alianzas en el contexto de divergencias entre la Unión Europea y Estados Unidos al resaltar el papel importante de Rusia en este proceso.
Veo muy claramente que Estados Unidos sale del existente juego de poder. Para todos los demás significa que debemos avanzar, formar nuevas alianzas y en este sentido Rusia es un socio importante, manifestó. Agregó que coincide con la canciller alemana Angela Merkel, quien llamó a los europeos a tomar su destino en sus propias manos.
El presidente de Moldavia, Igor Dodon, a su vez subrayó que Chisinau no solucionará sus problemas estratégicos principales sin la participación de Moscú.
Debemos cooperar con todos. Sin embargo, sin la Federación Rusa no resolveremos nuestros problemas estratégicos principales, incluido el de Transnistria, remarcó Dodon al intervenir en una sesión plenaria.
Entre el 1 y el 3 de junio se celebra la 11ª edición del Foro Económico Internacional de San Petersburgo, en el que participan más de 12.000 representantes de 130 países. En el marco del Foro Económico de San Petersburgo, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha afirmado ante directores de medios internacionales que Moscú no se quedará de brazos cruzados y que reaccionará de manera adecuada al acercamiento de las bases de la OTAN a sus fronteras occidentales y al aumento de sus contingentes. Asimismo, el mandatario ruso se ha mostrado muy preocupado ante el despliegue de los sistemas de defensa antimisiles de Estados Unidos, que, según él, rompe el equilibrio estratégico en el mundo.
Putin señaló que Rusia lleva una década denunciando la destrucción del equilibrio estratégico global, pero los principales medios internacionales guardan silencio.
El mundo está callado, como si no pasara nada. No nos escuchan. Y cuando lo hacen, no transmiten nada. La opinión pública mundial vive ignorando un proceso muy grave y muy alarmante que está teniendo lugar, lamentó.
El presidente de Rusia afirmó que el país incrementa sus capacidades militares en el este y el oeste en respuesta a las amenazas cerca de sus fronteras. En la misma línea, el mandatario sugirió que incluso si Corea del Norte renuncia a su programa nuclear, Estados Unidos encontrará otro pretexto para ampliar su escudo antimisiles.
Si mañana Corea del Norte anuncia que cesa todos sus ensayos nucleares y de misiles, Estados Unidos continuará edificando su sistema de defensa antimisiles con otra excusa o incluso sin ningún motivo, como lo hace ahora en Europa.
El presidente ruso ha recordado que Estados Unidos siempre justificó el escudo antimisiles con la supuesta amenaza nuclear iraní. Sin embargo, tras el acuerdo nuclear con Irán, ya no existe ninguna amenaza, pero la construcción del sistema de defensa antimisiles continúa rápidamente, ha destacado Putin. Durante su encuentro con directores de medios internacionales, el presidente ruso también se ha referido a las afirmaciones sobre la supuesta injerencia de los hackers rusos en las elecciones presidenciales en Estados Unidos.
Los hackers son gente libre, como los artistas que pueden asomarse a cualquier país del mundo. Se despiertan y, si están de buen humor, empiezan a aportar su granito de arena patriótico. Es posible que alguien contribuya deliberadamente una cadena de ataques de tal forma que parezca que proceden de Rusia. Al fin y al cabo, no hay hackers que puedan influir de manera decisiva en campañas electorales y en el resultado de elecciones, insistió Putin. Al mismo tiempo, subrayó el presidente, Rusia trata de luchar contra los piratas electrónicos dentro del país.
Además, el mandatario ruso denunció que existe rusofobia excesiva en algunos países.
En algunos países la rusofobia desborda. Esto se debe a que se está estableciendo un mundo multipolar, lo que no le gusta a los monopolistas. Rusia pretende garantizar sus intereses legítimos, pero algunos países la intentan contener aplicando medidas, también de carácter económico, que violan el derecho internacional. Confío en que la rusofobia no dure mucho, ya que es contraproducente y perjudica a todos.
Putin mencionó que aquellos que intentaron limitar económicamente a Rusia ahora ven que esto no funciona, que el efecto es cero. Por lo tanto, concluyó, vemos muy claros ciertos cambios positivos en la situación y esperamos que esta tendencia continúe.
El jueves, 1 de junio, arrancó el 21º Foro Económico Internacional de San Petersburgo, la antigua capital imperial rusa. El foro se celebra desde 1997. Y este año tiene lugar del 1 al 3 de junio.
Están escuchando el programa semanal 7 días en Radio Sputnik desde Moscú.
El lunes 29 de mayo, los presidentes de Rusia y Francia, Vladimir Putin y Emmanuel Macron, acordaron crear un grupo de trabajo para debatir la lucha antiterrorista, declaró el mandatario ruso en la conferencia de prensa conjunta.
El señor presidente francés propuso crear un grupo de trabajo, intercambiar delegaciones que podrían visitar Moscú y París y lograr una cooperación práctica en la lucha contra la amenaza antiterrorista, que sin duda es altamente peligrosa, tanto para nosotros como para los países europeos, Francia incluida, dijo Putin. Avanzar en los temas clave sin dialogar con Rusia es imposible, declaró por su parte el presidente de Francia, Emmanuel Macron. En lo referente a las relaciones bilaterales, quiero que sigamos desarrollando esos lazos e intensificándolos. Ningún problema importante en el mundo se puede solucionar sin la participación de Rusia. Además, el líder de Francia dijo estar dispuesto a fortalecer la cooperación con Rusia sobre Siria fuera de la coalición internacional. Quisiera que, además del trabajo en el marco de la coalición, pudiéramos fortalecer nuestra cooperación con Rusia. La prioridad absoluta es la lucha contra el terrorismo y la eliminación de los grupos extremistas, en particular de Daesh. Además, Macron declaró que el uso de armas químicas en Siria constituye la línea roja y será un motivo para responder si se repite. Acerca del problema ucraniano, que claro está, estuvo sobre la mesa, el presidente francés, Emmanuel Macron, indicó que durante la reunión se discutió la realización de los acuerdos de Minsk e indicó que aboga por celebrar cuanto antes una reunión del Cuarteto de Normandía sobre el conflicto ucraniano. Los líderes discutieron el problema coreano, entre otros, y según comunicó Putin, decidieron buscar conjuntamente una solución que no empeore, sino mejore la situación. Putin subrayó que Rusia y Francia ven puntos de coincidencia en los principales ámbitos. Nos centramos en nuestras relaciones bilaterales, en los lazos entre Rusia y la Unión Europea. Debatimos los asuntos problemáticos en el mundo e intentamos encontrar con el señor presidente enfoques comunes para solucionar estos asuntos complicados. Somos capaces de avanzar gracias a los esfuerzos conjuntos, al menos intentar comenzar un movimiento común para resolver los problemas claves de hoy en día, recalcó el líder de Rusia, al insistir que los intereses fundamentales de ambos países son mucho más importantes que la actual coyuntura política. El presidente ruso subrayó que los empresarios franceses están dispuestos a aumentar la cooperación económica con Rusia. Vladimir Putin indicó que el año pasado aumentaron las inversiones directas francesas en la economía rusa y el intercambio comercial entre los dos países está creciendo.
El mandatario ruso Vladimir Putin afirmó que el por qué no se logra colaboración en la lucha antiterrorista es una pregunta para Europa.
Pregúntale a Europa. El líder ruso mencionó que ya abogó por una colaboración de todos los países en la lucha contra el terrorismo. Pero se trata de un proceso muy difícil. Rusia está abierta a la cooperación. Así dijo Putin en una entrevista con el periódico Le Figaro al contestar a la pregunta de por qué Rusia no logra aunar esfuerzos con Europa para la lucha antiterrorista.
El lunes 29 de mayo, Putin se reunió en París con su par francés Emmanuel Macron para acordar, en particular, crear un grupo de trabajo para debatir la lucha antiterrorista. En ese sentido, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, declaró que ve posible desarrollar la cooperación más estrecha con su homólogo francés.
Macron tiene su punto de vista respecto sobre las relaciones ruso-francesas y la política internacional. En general, se trata de un punto de vista muy pragmático, en mi opinión. Tenemos definitivamente puntos de convergencia que contribuyen a acercar nuestras posturas y realizar el trabajo conjunto en áreas clave.
También el presidente de Rusia expresó la esperanza de que se normalicen las relaciones con Estados Unidos.
El presidente Donald Trump lleva a cabo una política tradicional estadounidense, aunque Rusia recuerda muy bien sus declaraciones sobre la intención de normalizar las relaciones. En Estados Unidos, la gente que perdió las elecciones no quiere resignarse y, lamentablemente, juega de forma muy activa la carta rusa en la lucha política interna bajo pretextos inventados. Los que perdieron los comicios deben reconocerlo. Cuando esto se haga, pienso que nos resultará más fácil trabajar, manifestó.
Hablando de Estados Unidos, se tocó el tema de las supuestas injerencias rusas en las campañas electorales de Occidente. Putin lo comentó así.
Rusia nunca lo hace. No nos interesa. No hay razón para hacerlo.
El asunto de la OTAN siempre va relacionado con Estados Unidos. Con respecto a eso, Vladimir Putin destacó que a Rusia no le preocupan los gastos militares de la OTAN. A juicio del mandatario ruso, la Alianza Atlántica se contradice a sí misma cuando asegura que quiere tener buenas relaciones con Rusia y al mismo tiempo aumenta sus gastos militares.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Están escuchando el programa semanal Siete Días en Radio Sputnik desde Moscú.
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, al término de las conversaciones con su homólogo ruso, Vladimir Putin, declaró que sin el diálogo con Rusia no se puede trabajar en los problemas de mayor importancia. Y las conversaciones entonces tuvieron lugar el lunes en Versalles, hasta donde viajó el presidente Putin por iniciativa de su colega galo.
Emmanuel Macron subrayó que Francia está interesada en intensificar la cooperación con Rusia. Vladimir Putin destacó por su parte que en el centro de la atención de las conversaciones estuvieron las relaciones de Rusia y Francia, y que él y el presidente de Francia habían conversado sobre puntos neurálgicos en el mundo e intentado encontrar una comunión de criterios.
El politólogo Pavel Svietenkov planteaba que para Francia es de importancia desarrollar las relaciones con Rusia a fin de conservar el estatus de potencia influyente no solo en Europa, sino también en el mundo. Y agregó lo siguiente.
Para Francia es importante normalizar los contactos con Rusia. Resulta que en las condiciones de la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea tiene lugar un reforzamiento drástico de Alemania dentro de la Unión. Y este país, que ya en los últimos años viene ejerciendo una influencia enorme, devino en esencia una fuerza en gran medida determinante en los marcos de la Alianza Europea. Pienso que Francia percibe que podría transformarse en país subordinado y perder sus estatus de gran potencia. Y bueno, para hacer frente a esto, necesita con todo mejorar los vínculos tradicionales con Rusia, y ello porque desde fines del siglo XIX que se ha opuesto Francia a la poderosa Alemania, apoyándose en la amistad con nuestro país, subrayaba Pavel Svietenkov.
El politólogo estima que Francia podría, con Emmanuel Macron, tratar de ocupar un lugar de mediador privilegiado en el diálogo entre Rusia y Occidente.
Macron va a ofrecer sus buenos servicios de intermediario, de puente entre Rusia y Occidente, justamente porque Francia siente que ha perdido la enorme influencia diplomática de otros tiempos y que se está deslizando paulatinamente a la postura de Estado de segunda categoría. Y en vista de que Alemania y Merkel renunciaron en los hechos a la reputación de intercesor de Rusia frente a Occidente y la Unión Europea, es muy probable que Francia esté dispuesta en tal dirección a ofrecer sus buenos servicios, conjetura Pavel Svietenkov.
Estados Unidos ha perdido el liderazgo mundial. Así declaró el jefe de la diplomacia alemana, Sigmar Gabriel, escribe la revista Der Spiegel.
El ministro de Exteriores alemán destacó la inconsecuencia de Estados Unidos como potencia más grande en la comunidad de valores occidental y abogó por ofrecer resistencia a la política de la Casa Blanca. Según él, el actual rumbo aislacionista de Washington repercute negativamente en la situación en el mundo. Sigmar Gabriel subrayó que la presidencia de Donald Trump debilita a Occidente y supone el fracaso de Estados Unidos como una gran nación, dijo el diplomático.
Poco antes, la canciller Angela Merkel había dicho que Europa ya no puede confiar en otros y los países de la Unión Europea deben tomar su destino en sus propias manos. Los medios alemanes ligaron esta manifestación de Merkel a los resultados insatisfactorios de las negociaciones entre las delegaciones alemana y estadounidense en la reciente cumbre del G7 en Italia.
El americanista Dmitry Ofitserov-Belsky opina que las declaraciones de los políticos alemanes obedecen a la imprecisión de la política exterior de Estados Unidos.
Esto se debe a la falta de claridad de la política norteamericana. Donald Trump hace ya suficiente tiempo que asumió la presidencia, pero en las altas cúpulas del poder en Washington aún no se ha elaborado una política exterior precisa. Allí no cesa la lucha contra Trump y prosiguen las tentativas de obligarle a practicar la misma política exterior que sus predecesores. De momento, Trump no se rinde. Pero no hay precisión y por eso Sigmar Gabriel y Angela Merkel, con sus declaraciones, procuran estimular a Washington a fin de que elabore una postura más previsible para los socios, dijo Dmitry Ofitserov-Belsky.
Además, apuntó, hay que tener en cuenta que Angela Merkel hace estas declaraciones en plena campaña electoral.
La canciller se ha posicionado favorablemente como líder de Europa, pues Estados Unidos ya no es como antes amigo incondicional de los europeos. Y ahora, según Merkel, solo Alemania puede consolidar a toda Europa y ser su líder, recalcó Dmitry Ofitserov-Belsky.
Están escuchando el programa semanal 7 días en Radio Sputnik desde Moscú.
La administración Donald Trump se preparaba a levantar las sanciones contra Rusia tras la investidura del nuevo presidente, pero diplomáticos de carrera que eran parte del gobierno anterior opusieron resistencia a ese plan, informó el portal Yahoo News, que cita a dos exaltos cargos del Departamento de Estado.
Uno de ellos, Daniel Freit, dijo que se le habían acercado varios colegas preocupados por el hecho de que la administración de Trump, el equipo entrante, iba a cancelar unilateralmente las sanciones contra Rusia impuestas a raíz de la crisis de Ucrania. y que supuestamente no se requerirían ninguna acción de Moscú a cambio.
Junto con otro diplomático, Tom Milanovsky, antiguo secretario de Estado adjunto para los Derechos Humanos, Fritz comenzó a presionar sobre congresistas para aprobar normativas que hicieran más difícil el levantamiento de las sanciones. A juicio de Malinowski, el equipo de Trump dio marcha atrás al darse cuenta de que la cancelación de las restricciones se vería horrible a la luz de las revelaciones sobre la posible coordinación entre su campaña electoral y la supuesta interferencia de Rusia en los comicios. Un alto cargo de la Casa Blanca confirmó que la administración había comenzado a explorar los cambios en las sanciones contra Rusia como parte de una revisión política más amplia que aún está en curso.
Poco después de la investidura de Trump, al Departamento de Estado se le encomendó elaborar un repertorio de opciones para mejorar las relaciones con Rusia a cambio de la cooperación rusa en la guerra contra el Estado Islámico en Siria, según dos exfuncionarios.
Esas opciones incluirían el alivio de las sanciones, así como la devolución a Rusia de dos inmuebles diplomáticos, uno en Long Island y el otro en la costa oriental de Maryland, cerrados por el presidente Obama a finales de diciembre bajo el pretexto de que estaban siendo utilizados para espionaje.
El escándalo en torno a Michael Flynn, el asesor de seguridad nacional de Trump, que presentó la renuncia en febrero pasado, al reconocer que no había proporcionado a la Casa Blanca información exhaustiva sobre el contenido de varias conversaciones telefónicas que mantuvo a finales de 2016 con el embajador de Rusia en Estados Unidos, Sergei Kislyak, hizo innecesaria la adopción de normativas urgentes para refrendar las sanciones. Después de eso, no tardaron mucho tiempo en darse cuenta de que si levantaban las sanciones, habría una tormenta política, dijo Malinowski.
El americanista ruso Alexander Domrin, profesor de la Escuela Superior de Economía, a su vez señala que Trump se ha enfrentado desde sus primeros pasos a una fuerte resistencia por parte de los hombres de Obama en sus iniciativas presidenciales.
En términos de derecho, el presidente de Estados Unidos no es todopoderoso. A Trump, además, le toca trabajar en un entorno que le es hostil y se opone a sus iniciativas buscando desvirtuarlas mediante especulaciones de todo tipo. En un principio, las criaturas de Obama aún seguían en algunos puestos clave de la administración Trump. Pero ahora que el presidente ya las está reemplazando, poco a poco con miembros de su propio equipo, hay esperanza de que algunas de sus iniciativas formuladas al principio de su mandato presidencial o durante la campaña electoral lleguen a hacerse realidad, resume el experto. La agencia rusa Adik Yurak de Maikop ha cerrado contrato con una de las mayores cadenas nacionales de supermercados, Magnit, para la distribución de frutas y verduras sirias, según informan los medios de comunicación.
El propietario de la distribuidora, Aslan Panesh, puntualiza que tienen previsto importar hasta 6.000 toneladas de producto durante este verano y entre 80 y 90 mil toneladas en el año que viene.
Los planes de importar frutas y verduras desde Siria existen desde marzo de 2016, pero los despachos físicos se han demorado debido a ciertos problemas logísticos y, concretamente, la seguridad del empaque y, por consiguiente, la calidad del producto. Ahora todo va a ser empacado en Siria, pero con el uso de material ruso.
El analista jefe de la agencia FinEC, Mikhail Belyaev, aclara que la ampliación de las importaciones desde Siria favorece a Rusia tanto económica como políticamente.
Hay una clara variable política que nos favorece. Primero, restablecemos nuestra relación histórica, los vínculos que teníamos con Siria desde 1960. Segundo, a través del comercio reforzamos nuestra posición en una región donde tenemos intereses propios. Como es sabido, el comercio rompe todas las barreras, o sea, consolida la cooperación mejor que cualquier otra cosa. Otro aspecto importante es que Siria tiene un enorme déficit comercial con Rusia. Por otro lado, nos está vendiendo una gama de productos con que hemos tenido problemas últimamente, frutas y verduras. La diversificación del comercio bilateral es una importante tarea económica, indica el experto.
Y agrega que las importaciones desde el país árabe no se limitarán a los vegetales.
Tenemos también otras cosas que hablar con Siria en términos de comercio exterior. Antes importábamos telas, cueros y otras mercancías sirias de mucha demanda en Rusia. Por nuestra parte, consideramos a Siria como un buen mercado para vender nuestros productos químicos y algo de maquinarias. A estas alturas, casi la totalidad de nuestras exportaciones a Siria, el 99%, corresponde a cereales y productos de harina, señaló el analista.
Están escuchando el programa semanal Siete Días en Radio Sputnik desde Moscú.
Egipto apoya las negociaciones en Astaná sobre la solución del conflicto en Siria y la creación de las zonas de distensión en territorio sirio, declaró el ministro ruso de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, en el marco de su visita a Egipto.
Egipto apoya el proceso de Astaná en el marco del cual el 4 de mayo fue logrado un acuerdo sobre la creación de 4 zonas de distensión en el territorio de Siria, dijo Lavrov tras las consultas ruso-egipcias en formato 2+2, ministros de Exteriores y de Defensa en el Cairo.
Añadió que en el marco de las consultas en Astaná, con participación de países garantes de la tregua decretada en Siria a finales de 2016, Rusia, Turquía, Irán, aparece la posibilidad de separar a los grupos de la oposición de los terroristas.
Esta separación empieza a ser posible y los expertos de nuestros países, así como algunos expertos, continúan trabajando para concordar detalles que permitan plasmar el concepto de las zonas de distensión. Rusia saludará los esfuerzos de Egipto para solucionar la crisis en Siria.
Egipto valora altamente el papel que desempeñó Moscú en el exitoso desarrollo de las negociaciones sobre la crisis siria y espera que culminen con el cese total del fuego. Lo dijo el ministro de Asuntos Exteriores del país, Sameh Shukri, al reunirse con su homólogo ruso, Sergei Lavrov.
El canciller ruso, a su vez, instó a todos los participantes de los diálogos de Ginebra a centrarse en particular en la elaboración de la Constitución siria.
Entre los demás temas de la agenda, el canciller ruso mencionó la gestión de la transición, la lucha antiterrorista y la preparación para las elecciones generales en Siria. Entre otros temas figuraba la cuestión libia. Según Sergei Lavrov, la situación en Libia confirma la necesidad de aunar los esfuerzos para luchar contra el terrorismo.
Hay que dejar de un lado todo lo secundario y poner una barrera al terrorismo. Y podemos hacerlo solo juntos. En la actualidad, en el mundo entero, comienzan a sentirse las consecuencias de la política totalmente insensata e irresponsable de Occidente hacia Libia, que se convirtió en un terreno abierto para extremistas y traficantes de armas. El canciller ruso instó a sacar lecciones de lo que pasó en Libia para evitar nuevos errores.
El canciller ruso se reunió también con el secretario general de la Liga Árabe, Ahmed Abul Gheit. El secretario general de la Liga Árabe, por su parte, espera que Rusia ejerza una influencia positiva para lograr la solución política de los conflictos en Oriente Medio.
Además, se celebraron las negociaciones en formato 2+2. Los ministros de Asuntos Exteriores y de Defensa de Rusia y Egipto, a los que recibió el presidente del país, Abdel Fattah al-Sisi.
Las relaciones entre Egipto y Rusia pasan por una época dorada, declaró por su parte el ministro ruso de Defensa, Sergei Shoigu.
Las relaciones entre los dos países viven un auténtico auge. Se observa una estable dinámica positiva de desarrollo de la cooperación en el ámbito militar, dijo Shoigu durante una reunión con su homólogo egipcio, Sedghi Sobhi, en el Cairo.
El ministro subrayó que Rusia está dispuesta a seguir desarrollando las relaciones entre los ministerios de defensa de los dos países en diversos ámbitos. Shoigu comunicó además que los dos países están dispuestos a aumentar el número de maniobras conjuntas.
Y hasta aquí el espacio semanal Siete Días en Radio Sputnik desde Moscú.